Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Rigo y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. Señor del Rigo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Señor Saavedra, señor Vergara, muy buenos días. ¿Les puedo hacer una pregunta a los...
como se dice el día, que está mal a ambos dos? Como en las películas, apaguen los celulares.
Sí, apaguen sus celulares. O como en los aviones.
Claro. ¿Ustedes se vacunaron contra la influenza? O en el caso de la Consuelo es distinto por razones obvias, porque no vive en este continente.
Está en contrastación, claro.
¿Tú, Nico, te vacunaste?
No.
Ya, no te tomas la persona no. Porque no estás en los grupos de riesgo, ¿no?
Sí.
No estás en los grupos de riesgo. No, pero más aparte, la vacunación es importante, pero en los grupos de riesgo es muy importante, y en el grupo de riesgo sobre 65 años es fundamental. Me lo contaba anoche el doctor, que es infectólogo y especialista en esto, el doctor Enrique París, que tenemos, si hay, ponte tú, un 60 y me parece que dijo 63% de cobertura o de vacunación en el segmento alto de edad, que es un grupo de riesgo muy importante, baja el porcentaje a 40 y algo, es decir, los mayores de 65 es el grupo más riesgoso y que menos vacunación tiene. Por eso es que se han dado estos 20 casos de muerte, que es alto, dentro de lo esperado, pero igual es alto, pero porque ahí hay baja vacunación, y es de ahí donde se puede producir la neumonía o la bronconeumonía o cosas que vayan gatillando otras enfermedades en los adultos mayores. Así que todos quienes tengamos cerca a un adulto mayor, a motivarlo a una vacunación pronta. Hoy el Ministerio de Salud ha anunciado que va a estar...
Sí, porque el Ministerio de Salud todavía no vacuna, ¿no?
No sé. Hay algunos que dicen que sí, pero no es el caso que yo esté diciendo eso. Fuera de toda broma, Nicolás, pues esto es un tema de salud pública.
Tú sabes,
fundamentalmente como servicio público.
Prometo portarme bien. Prometo portarme bien.
La ministra o la subsecretaria de salud ha dicho que esta tarde va a haber mayor disponibilidad y se va a, el subsecretario, perdón, de Luis Castillo de Redes, la distribución se va a hacer hoy día con mayor profundidad para tener disponibilidad en este grupo de riesgo de adultos mayores. Fuera de broma, está muy bajo.
Bueno, yo hace un par de años tuve influenza y la verdad que se pasa muy...
¿Y sabes cuál es la influenza que está ahora? Cosa que yo no sabía. La influenza, H1N1. La H1N1, sí. La que el año 2009, justo hace 10 años, produjo ese temor, ese terrible...
¿La que según el senador Yerdi iba a matar a 100.000 personas?
¿Sí dijo eso?
Sí. ¿Sí?
Bueno, esa es
el Tamiflu.
Corran a por su Tamiflu, efectivamente.
Hay 1.300 casos de influenza en este caso. Hay otros años que ha habido 11.000, así que a vacunarse.
Bueno, quienes nos están viendo por el streaming hace rato que están viendo que hay una cuarta persona, en nuestro set. Es la senadora Ena von Baer. Senadora von Baer, gracias por estar con nosotros. Ena, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Matías, Nicolás y Consuelo a la distancia. Así es, bienvenida senadora. Muchas gracias.
Bueno, hay un montón de preguntas con la senadora von Baer, cuando uno conversa con los senadores y pregunta, bueno, a ver, ¿qué senador la lleva? ¿Qué senador? Te dicen, mira, la ENA, eso preguntará la ENA. No, de eso preguntará la ENA. Ah, me pasa tan seguido que decidimos preguntarle a la ENA. Claro. Aunque debo confesar que yo muchas veces le pregunto a la ENA. Pero
ahora uno entiende varias cosas. ¿Ah? ¿Eh? Vamos. No, que uno entiende más cosas ahora.
Ah, perfecto. Vale, bueno, pero el punto práctico, ayer estuvo aquí el senador Alejandro Guillé en el programa anterior, en el programa que conduce Mónica Pérez.
Duna en punto.
Y muy preocupado respecto de una, comillas, acción para postergar nuevamente las elecciones de gobernadores. Recordemos que en las próximas elecciones municipales van a elegir alcaldes, concejales y gobernadores, que es el nombre que se le da a quienes serán, comillas, y lo pongo, las comillas las pongo yo, las autoridades, la máxima autoridad regional, reemplazando, y de nuevo comillas, al intendente. Y ahí hay un primero que nada, tal vez para ir de lo general a lo particular, tal vez hay poca cultura cívica respecto a qué se va a elegir, qué de distinto tiene un gobernador que un intendente, y a partir de eso, por qué es necesario hacer igual cosa para que esa elección sea una elección que no genere un problema más que una solución.
Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible para que me entiendan los que incluso van manejando, porque esto es es complejo. A ver, hoy el intendente tiene dos sombreros, o sea, tiene dos tareas. Una es que como representante del presidente de la República en la región tiene todas las tareas de gobierno interior, pero adicionalmente es el jefe de los seremis en la región. Los seremis son los representantes de los ministros.
Es un gabinete local regional.
Es un gabinete local que tiene doble dependencia. Los seremis dependen, el seremi de obras públicas depende del ministro de obras públicas, pero también depende del intendente. Por lo tanto, tiene esa doble dependencia. Y por otra parte, y es el jefe de todos los servicios, o sea, de el Serviu, el servicio que se preocupa de construir las casas, del servicio de salud, que tiene a cargo todo el sistema de salud, etcétera. Y el segundo sombrero que tiene el intendente es que es el... No es hoy el presidente del gobierno regional, porque el gobierno regional tiene su propio presidente, pero es el ejecutivo del gobierno regional. Y, por lo tanto, tiene a su cargo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que básicamente es el 15% de la inversión que se hace en la región.
El FNDR.
El FDNR. Por lo tanto, el intendente con sus dos sombreros combina... Por una parte, la bajada del 90% del presupuesto de la nación que llega a las regiones a través de las seremías y de los servicios, y el 15, 12, 10, dependiendo de qué año estamos hablando, del presupuesto que baja a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que es definido en el Consejo Regional, consejeros que son electos, ¿de acuerdo? Hoy en conjunto con las elecciones parlamentarias. ¿Qué puede pasar? Aquí yo creo que no sabemos muy bien qué puede pasar, pero el diseño institucional quedó de la siguiente forma. No, vuelvo un poco atrás, perdón. Entonces, ¿qué sucede hoy? El intendente, para poder aprobar un proyecto de FDNR, tiene que ir a conversar con los consejeros,
con los core.
Y por lo tanto tiene ahí una bajada regional muy fuerte y también tiene una coordinación con los municipios, porque en general los proyectos a los cuales va el FDNR son proyectos que se ejecutan a través de los municipios. Por lo tanto, el intendente tiene ahí una tarea de coordinación muy regional. Pero a su vez tiene la tarea de la bajada de los fondos sectoriales. ¿Y qué es lo que le pasa al intendente en la práctica? En la práctica dice, mire, yo voy a ir hoy al CORE y quiero que se apruebe el presupuesto para el funcionamiento del teatro en Valdivia, ¿ya? Entonces dice, los consejeros le dicen, ya, súper bien, intendente, pero ¿sabe qué? Nosotros no le vamos a votar esto hasta que no nos traiga al seremi de obras públicas y que nos explique qué es lo que está pasando con la concesión de la ruta de entrada a Valdivia.
Con el puente Cochrane
o con el puente Caucao. Entonces, se produce naturalmente en la práctica una coordinación y una incidencia de los consejeros regionales respecto al 90% del presupuesto que baja a las regiones a través de las seremías y de los servicios. Presupuesto que es el más grande y el que tiene mayor incidencia. Ener,
con esto está diciendo que no es tal esta super descentralización y que hay una facultad de hecho muy importante de las autoridades elegidas democráticamente en la región.
Eso sucede en la práctica hoy, ¿ya? Claro. Y sucede en la práctica simplemente por este doble sombrero que tiene el intendente. ¿Qué es lo que pasa con la ley de elección de gobernadores? Lo que ahí se hizo fue separar en dos los dos sombreros las dos tareas del intendente. En un lado quedó la tarea del delegado presidencial. El delegado presidencial, todas las tareas de gobierno interior, pero adicionalmente todas las tareas que tienen relación a los a la seremía, sigue siendo el jefe de los seremis y sigue siendo el jefe de los servicios públicos. Por lo tanto, el delegado presidencial tiene en sus manos el 90% del presupuesto de la región y lo tiene por sí y ante el presidente de la República y ante los ministros.
Sin el CORE.
Sin el CORE. Hay una muralla china entre el CORE y entre el gobierno regional y el delegado presidencial. Y por otra parte queda el gobernador regional, que va a ser el presidente del Consejo Regional con un 15% del presupuesto de definición con los consejeros regionales. Pero ¿qué va a pasar cuando los consejeros regionales digan, quiero, gobernador, que me explique qué está pasando con la entrada norte y sur a Valdivia? El gobernador regional le va a decir, bueno, invitemos al delegado presidencial.
Preguntémosle al delegado presidencial.
Preguntémosle al delegado presidial. Y el delegado presidencial.
El senador von Baer está entonces en este diagnóstico, como en este mapeo que tú nos haces. ¿Significa que con la actual ley el Consejo Regional queda aún con menos poder porque pierde entonces ese poder informal que tenía en este minuto como para poder presionar al actual intendente con el manejo de las platas que vienen desde el gobierno central, desde los ministerios, que perdería incluso eso al separarse ambas funciones?
De todas maneras, y es algo que nosotros hemos conversado muchas veces con los consejeros regionales y que ellos lo plantearon durante la discusión que nosotros tuvimos de la ley en el gobierno anterior, y ellos han dicho, a ver, nosotros acá estamos perdiendo poder. Ahora, este no es el único problema, porque uno podría decir, si es que finalmente la ley queda como está, puede tener un efecto, en vez de descentralizador, súper centralizador, porque el 90% de las cosas que a nosotros nos importan mucho en las regiones va a ser decidido por el delegado presidencial y no le va a tener que preguntar a nadie en la región. Ahora, el problema que tenemos hoy es que tenemos un señor o una señora que va a tener en sus manos 15% del presupuesto regional, que no es poco, ¿ah? Es bastante igual, y que va a tener 40% de los votos. 40% de los votos. O sea, una fuerza electoral grande en la región. ¿Y qué pasa? Que cuando uno mira cómo quedó descrito lo que hace el gobernador regional y el gobierno regional, está descrito de una manera tan amplia que puede ser todo o nada. De hecho, le entregamos al gobierno regional dos divisiones adicionales. Esas divisiones, las divisiones son división de infraestructura, división de transporte. ¿Qué es lo que significa eso? Que esas divisiones pueden estar, y lo tengo acá, encargadas de proponer, promover y ejecutar planes. ¿Qué significa eso? ¿Puede entonces el gobierno regional, a través de la división de infraestructura, ejecutar caminos en la región? No sabemos. Sí. No.
¿Sí o no?
Esas son, senadora, no. Perdona, ¿sí o esas no? Son la, esas son las facultades que el presidente entregó
ese es otro tema. Lo que,
ah,
lo
que yo son quiero como plantear, las facultades que voluntariamente se le entregan al gobernador.
Es que no son las facultades, porque las facultades son un poco más, son muy más amplias. Esta división es una, como que uno dijera es el ministerio del gobierno regional, por ponerlo de alguna manera. Cuando usa la palabra ejecutar, está diciendo que puede hacer cosas. Hasta ahora los gobiernos regionales no podían directamente hacer cosas, sino que podían planificar, desarrollar.
¿Con qué recursos lo va a hacer si tiene que ejecutar?
Lo puede hacer
con el FNDR.
Lo que pasa es que tú podrías decir, a ver, no puede, porque en realidad hacer los caminos, perdón, pero eso está en el MOP. ¿Ya? Pero también podría decir el gobernador regional, no, pero yo también lo tengo, pues si mi ley dice que yo puedo ejecutar. Entonces, ¿qué nos podría llegar a pasar en el más loco de los mundos, que no creo que esté tan lejos?
Un camino sobre el otro.
No, que lleguen, que tengan un problema con una comunidad, que diga, ¿sabes qué? Quiero que me pavimenten el camino, y llega el delegado presidencial con su máquina, lo estoy caricaturizando.
No, totalmente, pero
Llega el gobernador regional, llega el delegado presidencial arriba de su máquina y llega el gobernador regional arriba de su máquina.
Y llegan
los dos camiones y llegan los dos. Entonces, ¿qué pasa con qué es lo que desde mi perspectiva, y yo insistí mucho en esto, por Dios que insistí? Uno puede pensar que le entregamos muy pocas facultades al gobernador regional, o puede también decir que le entregamos amplias facultades con pocos bordes y muy poca claridad respecto a lo que realmente puede hacer. ¿Y qué se va a producir aquí? Una contienda constante de competencias. Y el error, desde mi perspectiva, que se cometió durante la tramitación de la ley, es que nunca nos pusimos a pensar, ok, que es algo que en definición de instituciones es como lo primero que deberás hacer. Ok, ¿qué hace el municipio? Delimitemos bien. ¿Qué queremos que se haga a nivel regional? Que delimitemos bien. Y luego, ¿qué queremos que se haga a nivel central? Y concentramos todo en la elección, y no nos dimos la tarea de dibujar bien institucionalmente qué es lo que tiene que hacer el gobierno regional con una autoridad electa con el 40% de los votos. Y esto puede tener un efecto fuertemente centralizador, ¿ya? Esa es una opción.
Como diría.
O puede tener un efecto fuertemente de generar una tremenda ingobernabilidad.
Una suerte de caudillismo local, digamos.
No solo el caudillismo, sino que
duplicidad.
Que después diga, es como lo que pasa hoy día con la pavimentación de las calles en las ciudades. Ya, la ciudadanía dice, no, o sea, es que este es un problema del municipio, yo voy a decirle al municipio. El alcalde dice, no, perdóneme, pero esto es del Servio. Entonces la gente va al Servio. Después el del Servio le dice, no, es que el municipio no me mandó el proyecto, vaya donde el no sé qué. Entonces, al final del día, eso produce un efecto en la ciudadanía de, ya, po, que alguien haga la pega, que alguien me diga quién es responsable de esto. Y eso tiene a la larga un efecto muy fuerte sobre la democracia, porque la gente siente fuerte frustración porque la democracia no responde a las necesidades cotidianas de la
ciudadanía.
Senadora
Ena von Baer está con nosotros esta mañana aquí en Hablemos en Off. Una cosa es posponerlo porque no está listo y otra cosa es posponerlo con la elección, con el compromiso de rearticular, replantear y rediscutir. ¿Cuáles serían los arreglos fundamentales, los pilares de un cambio para que efectivamente termine siendo eficiente y descentralizador?
Yo creo que el pilar fundamental del cambio, que yo espero que generemos una masa crítica en torno a la necesidad de poder reformular el cómo está hecha la ley hoy, es decir, ¿qué queremos que haga el gobierno regional? ¿Cuál es la tarea específica con bordes claros, con tareas claras que no se superpongan con las tareas del delegado presidencial? Y que le demos el presupuesto necesario para poder ejecutar esa tarea y que le demos al Consejo Regional la tarea de fiscalizar de que esa función se está ejecutando de buena manera.
Es 85-15 aproximadamente, eso es lo que dijo, ¿no?
Más o menos, depende del año,
sí,
pero por ahí está.
Por ahí, en términos generales. ¿En cuánto debería ser lo razonable, si se le dan las facultades adecuadas y los bordes adecuados? ¿Qué porcentaje debería ser lo ideal? Lo han planteado, no sé si lo han calculado, para que no solamente sea de ejecución local, sino que de decisión local.
Es súper fácil, hay que definir primero la tarea, y eso es lo que nosotros le dijimos a Nicolás Izaguirre, o sea, se lo dije tantas veces en las reuniones en la SECPRES que tuvimos cuando negociamos esta ley, le dije, Nicolás, dime qué tareas quieres que cumpla. Pescas esa tarea del ministerio que está y te la llevas con toda la plata a la región. Eso es lo que hay que hacer. Pero entonces tienes que decir, esta tarea es ahora del gobernador regional, del gobierno regional, y ya no está en el gobierno central. Eso nunca se hizo. Acá se definió de bonita manera, de una forma muy amplia, que puede decirlo todo o nada, las funciones del gobierno regional o del gobernador regional, y nunca se le aumentó ni el presupuesto para poder hacer esas tareas, se le dejó con el mismo presupuesto que hoy día FDNR, que puede tener otro efecto adicional. Hoy el FDNR se gasta especialmente en proyectos de municipios. Si es que el gobernador regional ahora se pone a hacer tareas que tiene en real, que hoy cumple el MOP, por poner un ejemplo, porque es lo más atractivo, por eso siempre decimos MOP.
Pues más grande.
Se pone a cumplir tareas que tiene el MOP porque quiere responderle a sus ciudadanos y usa plata del FDNR, se la va a quitar a los municipios. Entonces, si nosotros.
Bien elegido con el 40%, a lo mejor.
Claro, o más. Pero entonces aquí la pelea se va a generar, entonces los alcaldes van a decir, oiga, antes usted me financiaba la sede social, la cancha, las cosas que yo no puedo financiar como municipio, y ahora esa plata se la llevó para otra parte, para una tarea que tiene plata el MOP para hacerla. Entonces, eso pasa cuando tú institucionalmente no defines bien qué es lo que quieres que cada uno haga.
Senadora, pero aquí hay un juego bastante extraño, porque finalmente algunos, como escuchábamos ayer al senador Guillé, centran todo en no postergar la elección de gobernadores. Sí. Y finalmente, por lo que yo le escucho, usted no está planteando, el tema de la elección o no de gobernadores no es un tema, sino que lo relevante es la definición de las funciones. Y eso se puede hacer perfectamente antes de la elección, ¿o no?
Lo que pasa es que se ha centrado todo en la elección porque es como lo más atractivo comunicacionalmente, creo yo, porque yo le acabo de dar una explicación bien larga y quizás la mitad de la gente ya no me dejó de escuchar porque es enredado y es largo. Y generalmente cuando nosotros hablamos de políticas públicas serias, el tema es largo y complejo de explicar. Y es muy fácil decir quiero elegir a el intendente.
Sí, los apuros pasan.
El problema es de verdad, claro, que no vamos a elegir al intendente. Y eso tiene un efecto sobre la democracia, porque le estás prometiendo algo a la ciudadanía que no vas a cumplir. Para mí el tema no es la elección del gobernador regional. Para mí el tema es, ojo, que esto no termina, sino que puede empezar con el gobernador regional, pero lo que a mí me preocupa es que quede tal el enredo que entonces se diga, sabe, que no descentralicemos más, porque cada vez que descentralizamos nos queda la embarrada. ¿Ya? Y el efecto no va a ser porque estamos descentralizando, sino que porque, claro, lo estamos haciendo mal. Entonces, yo espero que se genere una cierta masa crítica transversal, que yo siento que se ha ido generando, que se enreda cada vez que nosotros, o sea, la posibilidad de llegar a un acuerdo en torno a estos temas se enreda cada vez que nosotros ponemos en el centro el tema de la elección. Yo sacaría el tema de la elección de la conversación, diría, mire, elijamos el próximo año, pero elijamos dentro de un marco institucional correcto y sentémonos de aquí al próximo año a dibujar bien.
Mire, la oposición caracterizada en el senador Guillé, ¿está de acuerdo, no en la elección, saquémosla de lado, en que no está bien dibujado el mapa en el papel?
Hay conciencia. Ahora,
pero también es lógico que las cargas se arreglen en el camino.
Lo que pasa es que aquí hay dos miradas respecto a esto. Uno, son los que tienen conciencia, que yo diría, por ejemplo, está el senador Montes, que está consciente, y yo diría que en general los senadores están conscientes en las bancadas de la ex nueva mayoría, de que aquí tenemos un problema de diseño institucional serio y grave, y que nos debiéramos sentar todos a dibujar bien la institucionalidad. Hay otros que dicen esto no va a funcionar, y esta es la teoría que está detrás de por qué hay que elegir. Aquí los que piensan que había que partir con la elección y no con un buen diseño institucional son los que dicen, miren, si nosotros no partimos tirando el mantel, Santiago nunca nos va a entregar nada. Por lo tanto, elijamos a una autoridad que tenga 40% de los votos y que entonces presione para poder generar de que nos entreguen atribuciones.
Pero ahí hay un punto también, evidentemente no es el ideal, y yo no puedo concordar más que con lo que tú dices, Ana von Baer, de que en un diseño institucional uno parte por la institución, ¿verdad? Por las funciones. Pero también es cierto que esto es un juego de poder, y al final es, okay, en esta región, ¿cómo están los votos? ¿Quién ganaría si obtiene un 40%? Entonces, estoy dispuesto a pasarle desde el gobierno. Hoy es el gobierno de Chile Vamos, mañana puede ser otro, da lo mismo. Estoy dispuesto a pasarle, da lo mismo, las plata y las atribuciones del MOP al nuevo gobernador. Entonces, ¿por qué uno podría pensar que se podría llegar realmente a un acuerdo? Porque lo que está en juego es quién gana la elección también.
A ver, yo creo que yo soy de las que siempre cree que tenemos que poner por sobre los intereses electorales el diseño institucional del país. O sea, esa es nuestra primera responsabilidad. Y por lo tanto, lo que tenemos que, desde mi perspectiva, la responsabilidad que tenemos es dibujar bien la institución. No lo logramos durante el gobierno anterior, pero nada dice que no lo podamos hacer ahora. Yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad, tremenda, porque yo vivo en regiones y nosotros en regiones sentimos que hay muchas decisiones que se toman en Santiago que está mal que las tomen en Santiago, que es importante que se tomen en regiones. El miedo que yo tengo es que el efecto del enredo institucional que tenemos sea, en vez de mayor descentralización, mayor centralización, y que en vez de que provoquemos el efecto de que cada vez le entreguen más atribuciones a las regiones, ese efecto sea exactamente el contrario, porque esto es como crónica de una muerte anunciada, donde uno dice, yo le voy a ver, vamos a tratar de entregarle algo a las regiones, pero no estoy tan seguro que lo vayan a hacer bien. Y no es que la región no lo pueda hacer bien porque no esté capacitada para hacerlo bien, sino que la región no lo va a poder hacer bien porque el diseño institucional está mal hecho, y entonces va a quedar un tremendo desastre y le van a echar la culpa a las regiones. Y eso va a ser malo para la descentralización, porque digamos las cosas como son, si los gobiernos centrales, los ministerios, no creen en las regiones, ¿ya? Pero si es que ahora el efecto de la elección del gobernador es que se produce un desastre, no nos van a entregar nada más. Y eso para nosotros es terrible, es terrible. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, todos aquellos que nos importa la región, de decir, dibujemos bien, hagámoslo bien. Yo siempre le decía a Nicolás Aguirre, entrega una cosa, pero clarita, que esa sea la tarea, entrégala con presupuesto, y como la región lo va a hacer increíblemente bien, después puede ir a pedir otra atribución y no le van a poder decir, no, no te la entrego porque lo estás haciendo mal. No, no va a tener ninguna excusa.
¿Y eso por qué no lo ha podido hacer el gobierno del presidente Piñera?
A ver, lo que pasa es que yo diría que aquí se nos ha cruzado siempre esto, como decía el senador Guillé ayer, como la acusación política de que los que decimos de que hay que arreglar la institucionalidad estamos en contra de la elección. Y ahí termina la discusión, porque unos son los buenos, los otros son los malos, y unos son los descentralizadores, y los otros los... Entonces, yo creo que... ahora, después de la cuenta pública, poco antes de la cuenta pública, Javier Macaya puso el tema, nosotros hemos estado empujando al interior del Senado que se genere una cierta masa crítica en torno a la problemática que tenemos, en conjunto también con el gobierno, y yo creo que se ha ido generando ahora una masa crítica en torno a ese, a que aquí hay una problemática de diseño institucional. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, Consuelo, es sacar la discusión de la elección del gobernador regional. El gobernador regional lo elegimos el próximo año, punto, listo. Saquemos esa discusión para el lado.
Ese fantasma.
Sí, porque si no nos permite ir al problema de fondo. Entonces, no discutamos más el tema de la elección. Está ya listo. Entonces sacamos también el cálculo electoral de si me conviene o no me conviene elegir el gobernador regional el próximo año. Ya, mira, sacamos esa discusión, ya, no pongamos más en duda, esa es mi postura personal, no pongamos más en duda la elección del gobernador regional el próximo año, quédense todos tranquilos, lo vamos a elegir, punto. Podemos concentrarnos ahora en el diseño institucional para que este caballero y esta señora sepan exactamente cuál es su pega, y que la ciudadanía sepa exactamente cuál es la tarea de esta del gobernador regional, y por lo tanto se la puedan exigir y no le exijan cosas que en realidad no son sus tareas, como ocurre hoy con algunos municipios. Y de paso, si podemos lograr otra cosa, sería maravillosa, de revisar algunas atribuciones que hoy tienen las seremías, que se le podrían buena, fácilmente y correctamente traspasar a los municipios, como por ejemplo la pavimentación de las calles, desde mi perspectiva. El servicio, yo sé que lo que me va a decir al tiro, ya sé, me van a decir, no, pero es que los municipios no están preparados técnicamente para pavimentar las calles, porque no tengo idea. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Servio, usted fiscalice que se está haciendo bien. Pero déjele al alcalde gobernar su ciudad, ahora falta que le digamos que esa tarea ahora va a ser del gobernador regional, y ahí dejamos el enredo total. Pero yo creo, Consuelo, que lo que hemos hecho incorrectamente es que siempre hemos terminado discutiendo de si es que corremos o no corremos la elección del gobernador regional. Saquemos esa discusión del medio, saquemos el fantasma, vamos a elegir al gobernador regional, prepárense todos para esa elección, ojalá sea lo más competitiva posible, y centrémonos en un buen diseño institucional. Creo que tenemos una buena oportunidad.
Muy bien, senadora Ena von Baer.
Muchas gracias.
Un millón de gracias.
Muchas gracias por estar esta mañana.
Gracias, Ena.
Los que son Movistar nunca dejan de creer, porque tienen roaming incluido para alentar siempre. Sigue a los embajadores del optimismo en esta copa. Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de crédito Scotiabank de 3 a 18 cuotas sin interés y elige la aerolínea, agencia de viaje, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Postula al primer fondo concursable creado por AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en Grandes. Ingresa en piensaengrandes.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
En la vida real no hay VAR para repetir la jugada, por eso en esta Copa de América entra en modo H y alienta con chispeza. Asociación Chilena de Seguridad, cuidamos a Chile.
¿Sabías que el nuevo Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, ofrece entrenamientos desde 45.500 pesos mensuales? Además, si vas con un amigo o amiga, accedes a un 20% de descuento adicional. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información, ingresa a terrafirme.cl.
Llegó SUV Special Sale de Volvo. Visítalos en sus sucursales y sorpréndete con los bonos especiales de hasta 5 millones de pesos que tienen los modelos Volvo XC40, XC60 y XC90. Conócelos y catízalos en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar con el que acumulas millas Latam Pass? Mita. Conócelo en mita.com. .cl, MITTA.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo. Contrata seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl. Son las 8:39.
Y hablamos en off en Radio Duna. Ayer hubo sorpresas en Argentina, Matías Consuelo, a pocos días, pero en realidad a pocas horas, porque hay un tema, un plazo legal
hoy,
que se cumplía hoy día. Porque claro, la inscripción es el 22,
sí,
pero
sí,
hay un plazo legal que se cumplió hoy día respecto a las fuerzas que te apoyan, etc.
Exactamente, a las coaliciones políticas.
A las coaliciones políticas, y el presidente Mauricio Macri...
El 22...
Pero terminan las frases, ustedes dos que son...
Bueno, ya, gracias.
Se van completando y uno dice que eso es una inscripción para qué, de las candidaturas,
de las candidaturas para las PASO, que es las primarias.
Vale, a las primarias obligatorias.
Abiertas, simultáneas y obligatorias.
Eso es el 22.
Las PASO.
Eso es el 22.
Claro, pero había un plazo y por eso el presidente Mauricio Macri anuncia que su candidato a vicepresidente va a ser Miguel Ángel Pichetto, que es un senador por Río Negro y justicialista. Peronista, no kirchnerista, no K, bastante peleado con los K, de los que se llaman el peronismo razonable, y que era muy cercano a la Alianza Federal, al grupo de gobernadores.
Fue hombre de Menem.
Fue hombre fue hombre de Carlos Saúl. ¿Y
eso sí, le da la llave a Macri?
Esa es la pregunta que todos se hacen.
Porque te puede abrir, pero te puede cerrar, por otra parte.
Ahora,
¿Te cierra a los radicales? ¿A quién se pica aquí? Solo decirte,
por ejemplo, que Pichetto votó a favor de la estatización de YPF y de aerolíneas. Para que entendamos y le hagamos un escáner ideológico también y de votaciones. Esto no es un tipo que sea, siempre se dice, el peronismo da desde las ultraizquierdas a la ultraderecha, lo más liberal, lo más conservador. Este tipo no era de lo más liberal en lo económico en su momento, ni el privatizador, al revés.
Fue pero ideológicamente.
Muy razonable.
Pero un tipo bien de derecha en su manera, por ejemplo, sus críticas a Venezuela, etcétera.
Sí.
Ahora, lo interesante, y esto es una cosa así casi como de color, casi como de anécdota, ¿por qué Pichetto, que fue bastante opositor a Macri y muy crítico de Macri en algún momento, acepta ser vicepresidente de Macri y dice, no lo dudé ni un segundo, le dije de inmediato que sí al presidente? Porque en política hay que captar cuáles son las aspiraciones de alguien. Pichetto ha controlado el Senado, es vicepresidente del Senado, y ha controlado el Senado desde hace 26 años. él es el hombre, si esto fuera House of Cards, en la percepción positiva, él sería Frank Underwood. Es el hombre que ha manejado el Congreso, que le consiguió las privatizaciones a Menem, que todo, él fue el que manejó el Senado en su momento. Pero acuérdate que hay un dato, el vicepresidente de la República es el presidente del Senado. Por lo tanto, como senador, Piketty nunca podría haber aspirado a ser presidente del Senado. Entonces, ¿qué es lo que hace Macri y lo que lo hace no dudar? Es decir, le ofrezco ser el presidente real de algo que usted ha controlado toda la vida. Y entonces es como anecdótico, qué interesante cómo Macri logra descubrir cuál es el interés de cada uno. Eso casi como anecdótico, porque lo político es más fuerte.
Claro, y también algo anecdótico y circunstancial es que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta 13 procesos investigativos por casos de corrupción. 7 de ellos tienen peticiones ya directas y más cercanas a las prisiones preventivas. Y estas prisiones preventivas, una que se le pidió específicamente al juez Bonadío, no se le accedió al juez porque los senadores requieren de desaforarlos. Y el Senado nunca ha desaforado, hasta donde yo tengo entendido, nunca ha desaforado. Y Pichetto no va a ser quien vaya a dar la excepción ahora. Hay algunos que piensan que puede pasar con Cristina lo que pasó con Lula en su momento, que fue una acción judicial, lo que lo llevó a la cárcel y le impidió ir a la boleta de votación y transformarse en presidente, pese a que encabezaba las encuestas. Hay algunos que creen que la salvación para sacarse de encima a Cristina Fernández, que encabeza o encabezaba cuando ella, antes de saber que iba a ser de vicepresidenta, las encuestas, que la única solución era encarcelarla, dada la cantidad de acusaciones con mucha evidencia que hay en torno a la corrupción. Pero aparentemente no va a ser Pichetto, ni incluso ahora en fórmula con Macri, quien en el Senado le vaya a dar el voto en contra para desaforarla y poder verla detrás de la reja en una prisión preventiva. Eso aparentemente, según los más expertos, no va a ocurrir ahora. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que el Cambiemos de Macri incorpora al radicalismo y incorpora a Lilita Carrió. Y obviamente Macri no se da este salto al vacío sin consultarlo con los radicales, quienes tenían aspiraciones legítimas.
Te iba a preguntar si ellos no se enojaban, porque en teoría no era que ellos querían estar en la vicepresidencia.
Sí, pero hay una cosa que uno sabe, pero es peor quedarse sin pan ni pedazo. Y ellos entendían que incluso se podría pasar por encima de la fórmula Peña, que es el jefe de gabinete, que había que tener un hombre y una mujer. Se pasó sobre esa fórmula ahora. Se pasó sobre la fórmula de incorporar a los radicales en la vicepresidencia, porque si tú tenías la posibilidad de desarmar al peronismo, de desarmarlo con un líder como Pichetto, y demostrarle a la gente que esto no es el peronismo contra el no peronismo, sino que el peronismo razonable puede estar en una coalición más amplia versus el peronismo K, es una forma de entregarle al país, o sea, como decía Morales Solá, el país está necesitado de sorpresas políticas después de que Cristina se puso ella en vicepresidencia detrás de Alberto Fernández. Entonces está jugando un poquitito el show de la política también, y eso es eso está a la orden del día hoy.
En todo caso,
Lilita es más de izquierda, ¿eh? Y sí. Lilita ha sido un dolor de cabeza, pero siempre leal al final con Macri. Y Lilita está.
Y leal personalmente a Macri, de la única que no habla el presidente, sino que habla de Mauricio. De hecho, bueno, en todo caso, Consuelo, no se saltó ningún paso Macri. Macri se juntó con Ernesto Sanz, que es un radical mendocino, que es un personaje muy relevante, y Sanz fue el que dio el acuerdo para que se le ofreciera a Pichetto, en la lógica que eso podía traer a Ortubey, al gobernador Schiaretti de Córdoba, que ayer hizo algunos respingos, con algunos corcoveos, pero en fin, en el sentido que era más práctico para dar gobernabilidad futura. Es curioso, porque muchos de los análisis tienen que ver con que Pichetto, con que eventualmente Ortubey, con que Schiaretti, dan gobernabilidad al futuro gobierno de Macri, dando por hecho que gana la elección. Es bastante curioso cómo se piensa en la gobernabilidad. Pero los radicales, yo te diría que estuvieron en el corazón de la decisión.
Entendieron que era en este momento tenían que hacer el sacrificio ellos, porque de lo contrario, la fórmula Fernández-Fernández podría ser. Yo no los voy a mencionar ahora, solo voy a mencionar, les recomiendo de antenoche, es decir, de antes de conocer esta decisión de Macri.
Así.
Hay una entrevista de Carlos Pañi, que es uno de los analistas mejores de Argentina, que le hace muy larga al senador Pichetto, y donde habla del escenario que podría enfrentar la Argentina con la fórmula K, con la fórmula Fernández-Fernández, que la verdad que uno, claro, miraba con el diario del lunes, uno entiende cómo estaba pensando y por qué Macri hizo un abordaje a barrerlo hacia adentro Pichetto, pese a ser un tradicional senador del peronismo de justicialismo argentino.
Me tocó ver ayer un programa en La Nación Más, que es donde ustedes en YouTube pueden entrar al canal La Nación Más y ahí van a encontrar esa entrevista a Pichetto, que la vi en su minuto. Estaba Pañi en algún lugar, tomaba contacto con los panelistas del... Y la duda era si Pichetto sabía o no sabía. El punto práctico es que llega una cosa bien curiosa, Pañi, porque dice, no, él no sabía, pero sabía que se lo iban a ofrecer. Mira. 8 de la mañana con 48 minutos.
Conversemos de una cosa más livianita por un minuto, porque también en algún minuto, valga la redundancia, va a haber que hacerse la pregunta, y ustedes que son usuarios además del servicio en nuestras ciudades, en particular en Santiago, y es el uso de los scooters eléctricos. Hubo un accidente con un muerto en París. En París hay 12 compañías de scooters eléctricos que compiten entre sí, y siendo una ciudad en algunos barrios súper universitaria y siendo una ciudad tremendamente turística, la verdad es que yo estuve en París hace poquitito, bueno, estuve transmitiendo desde allá, y claro, es rico porque tú agarras la aplicación y vas donde quieras, pero
se ve mucho
desorden completo.
Se ve efectivamente muy colapsado por los scooters en la ciudad.
Es un desorden.
Repleto. Claro, es un desorden. Ese es el punto. Y cuando tú tienes tanto turista, además, y me parece que por eso París ha decidido tomar medidas como más radicales al respecto, porque hay normas, evidentemente, no andar por las veredas, por ejemplo, pero los turistas no las respetan, finalmente, o porque no las saben, o qué sé yo. Y los parisinos, que como sabemos tienen su genio, ¿verdad? Han decidido presionar a la alcaldesa, a Anne Hidalgo, o Anne Hidalgo, como dice muy bien Nicolás, para que ella está como en toda una política de que sea ambientalmente sustentable la ciudad, de disminuir la congestión. Y uno diría, bueno, los scooters colaboran a eso, pero se han convertido en un problema para los peatones. Y están poniendo entonces nuevas reglas de partida, reglas de velocidad. Así que limitada a 8 kilómetros en zonas peatonales, a 20 kilómetros en gran parte, según indica la prensa hoy día, estoy leyendo aquí un artículo del Mercurio, en gran parte de la ciudad, que no van a poder andar en las veredas, que no van a poder andar dentro de los parques tampoco. Y al final, también el tema de dónde los dejas estacionados, sí, porque uno va por la vereda, está lleno de scooter tirado en todos los lugares.
En el Sena.
Sí, claro, ¿no? Y tirados estacionados, entonces se cae, se les cae la patita y se cae el scooter. Es un desorden en una ciudad donde la gente en general circula por los mismos lugares, como más bien centralizado, por eso te decía, los lugares donde están las universidades, los lugares donde están los museos, los lugares más turísticos. En Londres no están permitidos los scooters eléctricos. ¿Sabían ustedes eso?
Nada, no hay.
No, no hay.
¿Ni
no
públicos hay, ni privados?
Ah, privados probablemente, no sé, porque la regla, no sé, no me he fijado, supongo que alguien tendrá algún scooter privado y que lo puede, es tan restringido donde puedes andar que al final no sirve de nada, pero no está la aplicación, o sea, ponte tú Lime, la verde, sí, tiene bicicletas eléctricas, no tiene scooter. Entonces tú usas la misma aplicación en cualquier lugar, digamos.
Claro.
Pero acá solo puedes sacar bicicleta. O sea, te muestra el sistema, pero solo hay bici disponibles. No hay.
Perfecto.
No hay.
Y las bicis también tienen las mismas restricciones en esas capitales europeas tan turísticas y tan universitarias.
Pero es que las bicicletas, la gente sabe más cuáles son las reglas. O sea, todo el mundo sabe que en estricto rigor no puedes andar en la bici por la vereda. Pero sí, no todo el mundo asume que no puedes andar en el scooter por la vereda. Aunque sería lo más lógico. Porque al final es un vehículo motorizado.
Sí, ¿verdad? y tiene una velocidad muy mucho más alta que la del peatón. Si andan a 26 kilómetros por hora, claro, que es más o menos el estándar, y las personas andan a 6 o a 7. Entonces,
una de las cosas que sostenía, una de las cosas que proponía Anne Hidalgo era, bueno, restringirlos prácticamente al máximo, y además de eso, bajar, que las aplicaciones no pudieran ofrecer una velocidad mayor a 10 kilómetros por hora.
Bueno, y los estacionamientos, eso tú lo puedes regular con que la aplicación te quite puntos, o si superas ellos podrían medir eventualmente la velocidad, sí, a que vas, si es que le agregaran, ¿verdad?, algún tipo de monitoreo y que eso te castigara, entonces no pudieras usar el scooter, por ejemplo, o te cobraran más caro, qué sé yo. Habría maneras en que la propia empresa se podría autorregular. Y respecto de los estacionamientos también, la alcaldesa de París quiere poner lugares como la bicicleta, como la Santander, ¿verdad?, que tú las tienes que estacionar en cierto lugar versus la Mobike, que las dejas donde quieras.
Las Itaú, dices tú.
¿Cómo?
Itaú.
Ah, es que acá son Santander.
Ah, mira tú.
Sí.
Son de la banca, está claro, ¿no?
Parece que son de la banca.
Claramente un negocio de la banca, sí. Me confundí. No, bien. Pero eso es entretenido, que uno anda con la misma aplicación en cualquier lugar. Si al final uno usa, bueno, no en estas de banco, pero el Mobike te funciona con la tarjeta de crédito de Santiago y en la ciudad donde quieras, o los mismos, las Lime, es la misma aplicación para todos los lugares.
Qué gran definición la que acabas de hacer. Las bicicletas de banco. Quedémonos con esa definición. 8:53.
Estamos en el día, si lo vamos a contar en días hábiles, en el día 8. Si lo vamos a contar en días consecutivos, en el día 10 de paralización de los profesores, que partió el lunes pasado. Estos son los problemas que paros indefinidos. Estos son los problemas que eventualmente se transforman en asuntos políticos de grandes dimensiones, porque pueden ser bolas de nieve. Y en la medida que tú las ignoras, si no las desactivas a tiempo, y desactivar no es en término peyorativo de tener que desactivarlas a la fuerza, sino que a través del diálogo o a través de sentarse a escuchar. Y eso aparentemente es lo que no ha funcionado con la fluidez, al menos en los últimos dos días, que la última vez que yo hablé con las personas involucradas, la fluidez que quisieran. Me refiero a Ministerio y Colegio de Profesores. Imagínense ustedes que esto pase a 2 semanas, a 3 semanas, si es indefinido, y se alarga, después el asunto va a ser mucho más difícil de abordar. Puede transformarse en un problema político, donde ya el jueves pasado hubo una manifestación pública a partir de esto, la citaron los profesores, pero se agregaron estudiantes y se empiezan a agregar después otras representaciones sociales en torno a algo que se le pierde el origen. Y el origen, en este caso, no son tanto peticiones formales, claro, desratizar algunos colegios, algunas cosas del mobiliario, pero lo interesante es que esta petición o esta paralización de los profesores tiene que ver con un asunto más conceptual de la mirada de educación, según ha dicho Mario Aguilar cuando uno lo ha querido escuchar, con calma y con buena voluntad. Son búsquedas, aparte de las deudas históricas, insisto, y de cosas materiales de algunos colegios, no es el fondo, no es el eje de esta movilización, sino el eje está en de discutir un tipo de educación distinto que la educación profesionalizante, que la educación en torno a los rankings. Eso es lo que te dice Mario Aguilar.
Pero eso lo hace mucho más difícil de...
Por eso.
O sea, es imposible. O sea, como dice, ok, perfecto, entonces dígame, señor, dígame, colegio de profesores, ¿cómo voy a hacerlo?
Bueno, eso es lo
que... Y nos olvidamos que hay un parlamento y no le
No, por eso leyes. Ellos plantean que lo que necesitan es sentarse a discutir y a masticar esto mucho. Es un poco lo que estaba diciendo Ana Fombae respecto de la elección de los gobernadores provinciales. Sentarse a discutir en la profundidad, en todas las personas que tienen que ver con la educación, a ver qué tipo de educación tiene. Porque si hay algo, Nicolás, que está haciendo crisis en el mundo, o que está generándose la duda, o que están rechinando los dientes, es que la educación de hoy no tiene que ver con la educación que necesita el mundo de hoy. Entonces, esto no es solamente un decir así conceptual.
¿Y eso se resuelve con paro y acusando constitucionalmente a la ministra de Educación?
No. Los profesores, aquí hagamos las distinciones, es muy injusto esa acusación, porque el paro de profesores no tiene que ver con la eventual acusación constitucional que está evaluando el Partido Socialista.
La acusación constitucional sí tiene que ver con que el paro de profesores...
La eventualidad de un paro, de una acusación constitucional contra la ministra de Educación, que está estudiando el Partido Socialista, que todavía no lo anuncia, tiene que ver con algunas deudas históricas, con algunos retiros programados que no se han facilitado, y fundamentalmente tiene que ver con la...
Con la promoción de la ley, el uso de recursos públicos para promover la ley.
Exactamente, con el uso, que habría sido un uso indebido de recursos para hacer esta gira por el país explicando la ley de admisión justa. No tiene que ver con el tipo de educación. Y la verdad que creo que aquí, si apelamos a la buena voluntad del diálogo, es muy interesante que se sienten profesores, porque créeme, los profesores entienden lo que pasa en el aula, y los ministerios de educación, a ver qué tipo de educación tiene. Solo decir que los colegios particulares pagados de Chile en una buena cantidad, no sé decir si mayoría todavía, en los colegios de élite, si se quiere, los colegios más caros, para hablar bien claramente, están sometidos hoy día a procesos de cambio en sus currículum y a formas de hacer clase. Hoy se está produciendo la transformación a pasos agigantados y muy rápidos en muchos colegios de Chile. ¿Por qué no pensarlo para el país también y discutir este tema para el resto del país?
Estaba leyendo la carta que le enviaron a fines de mayo los profesores a los apoderados. Es siempre importante volver a recordar cuáles son las razones de un paro, independiente que se está ya en conversaciones. Ayer hubo una reunión entre el subsecretario de Educación y Mario Aguilar, si bien dice, bueno, fue como una cosa muy, muy general. Y como tú decías, evidentemente que está ellos dicen que es por la educación pública, al final. Sobrecarga de trabajo administrativo que les resta tiempo y energía a los profesores, inestabilidad laboral, doble evaluación docente, el bono de retiro de edad de jubilar y la deuda histórica y además una serie de condiciones para el trabajo en los establecimientos públicos que ellos dicen que son indignos para los profesores y también para los alumnos. Hablan de ratones, de deterioro de infraestructura, temperaturas extremas en salas de clase, carencia de insumos básicos, qué sé yo.
Sí. Vamos a ver si...
Pero bueno que se reactivó el diálogo. Yo no sabía eso, porque había hablado hace tres días con los actores. Se reactivó
el
diálogo.
Ayer. Y Aguilar, el presidente del colegio, valoró que es juntarse con Figueroa, con Raúl Figueroa, pero dice que es algo muy inicial y que si no hay, dentro de los próximos dos días, algún avance ya más concreto, van a votar para ir a la tercera semana de paro.
No tenemos que ir.
No tenemos que ir. Sí. Buenos días.
Chao.
Que esté muy bien.
Chao, suerte.